Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Estamos intentando solucionar unos pequeños problemas técnicos que han empañado un poco el inicio de este magazine. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una de la tarde y entre la una y veinte y las dos con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. En los próximos minutos nos acompañará el diputado autonómico José Manuel Rey Varela y también portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol. Esta tarde habrá pleno ordinario en la ciudad. El Partido Popular presentará un total de 3 mociones. Una versará sobre la necesidad de avanzar en la mejora de la accesibilidad universal en la ciudad. Otra se presentará para intentar garantizar la continuidad de los locales de ensayo. Y la última solicitará la reparación de las deficiencias de las pistas de tenis de Amalata. De todo ello hablaremos también con el popular ferrolano en un pleno que promete bronco, porque allí estarán también trabajadores tanto de los bomberos de Ferrol como de la empresa de parques y jardines, bueno, expresando un poquito las protestas y la falta de unas condiciones dignas de trabajo porque no están firmados, bueno, pues los contratos pertinentes para estos servicios. También nos acerca Estaremos a Narón, allí comenzará mañana una feria de captación del talento. Santiago Galego, concejal responsable en este caso de ferias y de mercados, nos contará los detalles de este punto de encuentro que tiene como objetivo final la creación de empleo. Allí estarán presentes empresas, asociaciones de empresarios, centros educativos públicos y privados que van a solicitar los perfiles más demandados actualmente en el mercado y que ofrecerán tanto, bueno, pues esas posibilidades de empleo como de formación. En la sección La Radio en Verde también nos acompañará uno de los ponentes el próximo lunes, día 28, de una charla que organiza Prolega, esa asociación de productores y productoras de leche, en el Ayuntamiento de San Sadurniño, porque la nueva política agraria común trae cambios sustanciales e importantes de cara al próximo año 2023. Una ley farragosa, sobre todo para solicitar esos fondos europeos, esas ayudas para agricultores y también ganaderos de la comunidad de Galicia, también de toda España. Aquí en Galicia serán alrededor de 200 millones los que se podrán solicitar para diferentes aspectos como la innovación, la necesaria renovación también generacional en este sector o incluso el necesario asesoramiento, el asesoramiento que será fundamental para, bueno, pues tener toda la información y todos los datos. También te cuento más asuntos. En la mañana de hoy, el diputado provincial del Partido Socialista, Bernardo Fernández, ha inaugurado el Congreso Enerdigital, que está organizado por el Clúster de las Energías Renovables de Galicia, con la colaboración de la Diputación de A Coruña. Se está llevando a cabo en el Gran Hotel de Ferrol y ahí en el mismo están participando diferentes expertos en el ámbito de las energías renovables y de la digitalización. También ha habido una visita comentada y guiada a esa maravillosa exposición Ferrol no Tempo, que está ubicada en la sede de la Fundación en Ferrol. Una muestra que cuenta, bueno, pues la historia en diferentes aspectos de la ciudad departamental alrededor de estos 2000 últimos años. También en Aspontes estamos muy pendientes de una concentración de trabajadores, tanto de personal activo como pasivo de Endesa, para manifestar su rechazo al quinto convenio en la tarifa eléctrica. También se realizará una quema simbólica de los recibos eléctricos de esta empresa. Convocan esta movilización, que ya se está llevando a cabo, los sindicatos CIGA, Comisiones Obreras, SIE y APREM. Por otra parte, a estas horas en la esplanada de la Sala de Armas de la Arsenal Militar de Ferrol está teniendo lugar un acto militar de homenaje al personal de la Armada que ha pasado a la reserva durante el pasado año. El acto está siendo presidido por el almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol, el vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz. Y lo dicho, plenos ordinarios de fin de mes en los ayuntamientos de Ferrol y Narón, que comenzarán esta tarde a partir de las 7 para, bueno, pues tratar los temas más destacados en esta jornada. Vamos a echar también ahora un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. De momento tenemos cielos cubiertos sin descartar precipitaciones y también con esa alerta en toda la franja litoral costera de la provincia de A Coruña. La temperatura a estas horas en la ciudad de Ferrol ronda los 16 grados. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. Este xoves na comarca de Ferrol o pasado unha fronte fría activa deixará un día de ceo prácticamente cuberto con precipitacións máis generalizadas pola mañá e persistentes cara a tarde chuvia de tipo intermitente. Todo isto con temperaturas máximas que non terán grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 17 graus, todo isto con vento que soprará de componente oeste. Saudos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Y nos vamos ahora también a la información del tráfico, porque la situación está tranquila de momento en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te recuerdo que la Policía Local de Ferrol interpuso este pasado fin de semana 21 denuncias durante controles de alcoholemia que desarrolló durante la noche del pasado sábado al domingo. En total, 425 conductores se sometieron a las mismas y la Policía Local de Ferrol interpuso 21 denuncias. 16 de ellas fueron denuncias administrativas por positivo en alcohol, además de otras 4 por delitos contra la seguridad vial al superar la tasa de 0,60 miligramos de alcohol en litro de aire expirado, por lo que será un juez el que tenga que dictaminar la sanción, además de una sanción por infracción del Reglamento General de Circulación. El control se desarrolló, como es habitual, en esa noche y madrugada del domingo entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana en varios puntos de la localidad. Y continuamos ahora, tiempo también para conocer más detalles de la actualidad de las noticias de Ferrol. Entrevistamos a continuación a José Manuel Rey Varela. Vamos a acercarnos a la actualidad del Ayuntamiento de Ferrol y vamos a testear estos asuntos desde el punto de vista del Grupo Municipal del Partido Popular. Su portavoz es José Manuel Rey Varela, también diputado autonómico. Señor Rey Varela, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, durante estos días, ya durante estos pasados meses, se está ejecutando todavía esas obras encubiertas del Ayuntamiento de Ferrol para precisamente, de alguna manera, evitar las filtraciones. Pero estos días, y también debido a las intensas lluvias, el agua todavía se sigue colando en las dependencias municipales. Parece que la demolición de las buhardillas ha agravado de alguna manera este problema, ¿no?
Bueno, yo sobre esto diría dos cosas, ¿no? En primer lugar, que a mí me parece, como fuimos los únicos que hemos dicho que esto es una obra superflua, donde nos estamos gastando 500.000 euros, más de 500.000 euros en un capricho, como es quitar las buhardillas del ayuntamiento con todas las necesidades que tenemos los vecinos en la ciudad, ¿no? Y en segundo lugar, creo que denota también una falta de planificación, porque a nadie se le ocurre ponerte a cambiar el tejado en plena temporada de lluvias, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está caracterizando las escasas obras que ha realizado este gobierno en estos 4 años, ¿no? En lugar de arreglar problemas, más bien lo que han hecho es generar más problemas.
También llueve dentro de muchas infraestructuras deportivas propiedad del Ayuntamiento de Ferrol, así se han quejado los clubes. De hecho, esta tarde, en el pleno ordinario de fin de mes, ustedes llevarán una moción relativa también a reparar las deficiencias que existen en las pistas de tenis de Amalata. ¿Qué sucede allí?
Bueno, pues mire, es que si duele que llueva dentro del concello, a mí me duele todavía muchísimo más que llueva donde nuestros hijos hacen deporte. Hay una falta de mantenimiento de los edificios municipales y de las instalaciones municipales. No solamente se trata de hacer grandes obras, y claro que hay que hacerlas, sino que hay que tratar de mantener las cosas que tenemos, ¿no? Y ya digo, bueno, hemos visto cerrado el pabellón de deportes de Caranza, cerrada la piscina, no se está haciendo absolutamente nada, y el deterioro de las pistas, efectivamente, un tema que nos trasladan desde el Grupo Bazán y que nosotros le vamos a recordar al Gobierno en el pleno de esta tarde. Esperemos que no quede una moción más que se aprueba y que después no se haga nada, sino que vayamos, arreglando algo del tema de las instalaciones deportivas, porque ya digo, si algo creo que tenemos que cuidar en nuestra ciudad es a nuestros niños, a los niños y niñas, y el deporte y las instalaciones deportivas de la ciudad tienen que ser una prioridad para cualquier alcalde.
Señor Ruy Varela, por cierto, hablando del pleno ordinario de esta tarde, también está previsto que acudan al mismo para expresar sus protestas y sus demandas los trabajadores de Urbaser, de Parques y Jardines y también los bomberos de la ciudad.
Bueno, pues creo que nos hemos dedicado, los que nos gobiernan, a meter los problemas en un cajón, los problemas de los parques y jardines de Ferrol, los problemas de la limpieza, los problemas de seguridad, y claro, el mandato se está acabando y ya no valen las promesas, ¿no? Los trabajadores están requiriendo soluciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ya digo, yo lamento que tengamos todos estos problemas, pero desde luego también es lo que más me anima a tener un compromiso cada vez más fuerte, porque yo estoy convencido que estos problemas se pueden solucionar. Se pueden solucionar primero escuchando, porque para gobernar hay que escuchar primero y después gestionando, ¿no? Y yo creo que falta escuchar y falta solucionar.
Vamos con más asuntos. El portavoz del Gobierno Municipal y responsable de urbanismo, Julián Reina, anunciaba este pasado lunes la adjudicación por 683.500 euros de las obras de reurbanización de la calle San Francisco. La principal modificación es que la vía va a pasar a ser de un único nivel y contará con nueva iluminación y mobiliario urbano. ¿Qué opinión tienen de estos trabajos?
Yo la misma que los vecinos, ¿no? Porque los vecinos se han quejado desde un primer momento en que la obsesión de los que nos gobiernan es eliminarles plazas de aparcamiento. 50 plazas de aparcamiento, en Ferrol Bello hay muchas dificultades para aparcar y se van a incrementar esas dificultades para aparcar, ¿no? Conjuntamente con lo que está pasando en la calle de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, ya digo, yo desde luego prefiero defender lo que dicen los vecinos, por lo tanto yo mi compromiso es con los vecinos que quieren que el gobierno les escuche y que les dé una solución antes de abrir una calle más en Canal que va a acabar el próximo alcalde y que va a acabar pagando también el próximo alcalde.
Más asuntos también. A estas alturas y sin previsión de unas nuevas cuentas para el próximo año 2023 por parte del Gobierno Municipal, ¿cuál es el grado de ejecución de las últimas cuentas que fueron aprobadas en el año 2021?
Pues el 40%, ¿no? Y eso demuestra que tampoco se está gestionando, ¿no? A mí me gustaría decir lo contrario, porque yo desde luego si estoy aquí es para tratar de que a Ferrol le vaya mejor, ¿no? Pero no se está invirtiendo lo necesario y eso es importante para la ciudad y resulta curioso que en lo único que se cumpla sea en la recaudación de multas, donde casi llevamos 2 millones de euros recaudados, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento debería en este momento estar más preocupado por apoyar a las familias que por recaudar estas cantidades que me parecen absolutamente indecentes en materia de multas.
Sigue realizando también usted y con integrantes del Grupo Municipal del Partido Popular los cafés en entidades vecinales que ya son habituales antes de citas electorales, sobre todo para conocer las opiniones de los vecinos. ¿Qué inquietudes les están trasladando?
Pues mire, en muchas cosas lo contrario a lo que nos dicen los que nos gobiernan, ¿no? Yo soy el primer interesado en que a Ferrol le vaya bien, por eso estoy aquí y por eso me presento, y lo que me dicen es que están muy preocupados por la situación del empleo y por la situación económica, que no ven al ayuntamiento haciendo nada para revertir esa situación donde tenemos la tasa de actividad más baja de Galicia, donde tardamos año y medio en dar una licencia, donde tenemos más de 400 bajos vacíos en el barrio de la Magdalena, ¿no? Después el tema del mantenimiento de la ciudad, lo que hablábamos antes, la limpieza de las calles, los jardines, los baches, etcétera, y también, bueno, pues quieren un cambio también con esta política de tener el ayuntamiento cerrado, ¿no? El ayuntamiento es la casa de todos los ferrolanos, y por lo tanto no parece razonable que nos paren para entrar en el ayuntamiento y para realizar gestiones, porque todos los ferrolanos pagamos nuestros impuestos y por lo tanto tenemos derecho a exigir unos servicios, ¿no? Por lo tanto, estas son las cosas que nos plantean. Desde luego, a mí, por lo tanto, son los temas que más me preocupan y sobre todo sobre esos compromisos es sobre los que estamos trabajando, porque nuestra responsabilidad, si tenemos la confianza de los ferrolanos dentro de 6 meses, es ponernos a arreglar desde el primer minuto todos estos problemas, porque ya digo, lo más importante es que sepamos el diagnóstico de los problemas después de escuchar a los vecinos y que seamos capaces de poner soluciones desde el primer minuto.
¿Cuáles serán las próximas citas de estos cafés?
Pues mire, este mismo viernes estaré en Mandiano, porque ya digo, vamos combinando los barrios de la zona urbana con las parroquias de la zona rural, ¿no? Ferrol es muy grande y yo desde luego quiero estar en todos los barrios, en todas las parroquias, porque ya digo, lo más importante es hablar con todos los vecinos, con independencia de cuáles sean sus prioridades, porque estamos en un momento lo que tenemos que hacer es aportar todos nuestro granito de arena para dentro de 6 meses salir de esta situación de parálisis de gestión en la que ha estado el Ayuntamiento de Ferrol en los últimos 8 años. A eso estamos dedicados y desde luego mucho trabajo por delante.
Pues José Manuel Rivera, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, muchísimas gracias por atendernos. Saludos.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Black Friday, Friday Week, Friday Days, lo llamen como lo llamen, los mejores descuentos de noviembre en muebles, electrodomésticos y calefacción Pérez Polo, con un amplio stock de muebles, colchones, sofás y sillones relax. Y para que ahorres en consumo, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción, transporte, colocación, montaje y servicio postventa. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Y tiempo ahora también para desgranaros algunas de las actividades más destacadas de la agenda cultural y de ocio de los próximos días. Recordamos que está abierto ya ese rastrillo navideño que Manos Unidas tiene en el número 148 de la calle Magdalena en Ferrol, en horario de 11 a 1 y media por las mañanas y de 5 a 8 de la tarde. Va a permanecer abierto hasta el día 8 de diciembre y comprando, bueno, pues cualquier cosilla de las que hay allí, vamos a estar contribuyendo a la mejora de todos esos proyectos que Manos Unidas lleva a cabo en los países en vías de desarrollo. Hoy en Canillo el escritor naronés Juan José Lada presentará en el Centro Cívico a las 8 de la tarde su nuevo libro, El oro de Himmler. Y en Cabana se pasará a partir de las 8 de la tarde en el Centro de Interpretación de Medio Mariño la proyección del documental 20 años de dignidad sobre la catástrofe del Prestige. Y la Facultad de Enfermería y Podología acoge hasta mañana la exposición Elvira López Mourín, una enfermera de altura, una muestra itinerante que rinde homenaje a la primera enfermera española en participar en un vuelo sanitario militar durante la Guerra del Rif. También en los cines duples de Ferrol a las 8:15 se pasará como aperitivo el estreno del film documental 10 de marzo. Mañana se estrenará en las salas de cine. Hoy a las 8:15 el director Roy Cajiao interactuará con el público y compartirá impresiones en un coloquio que tendrá lugar después de la proyección. Y te saludo a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y también en el 837 de Onda Media. Tiempo ahora también para avanzaros los titulares más destacados en el ámbito informativo de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Lo dicho, hoy día de plenos a partir de las 6 de la tarde en el Ayuntamiento de Ferrol y también en Narón, pero nuestro compañero Javier García también nos trae y nos avanza otros titulares que hoy son noticia. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues por ejemplo nos vamos a ir hasta Aspontes porque allí desde las 12 del mediodía se ha realizado una concentración ante el Ayuntamiento bajo el lema "Non é un convenio, é un roubo". En este caso es una concentración convocada para los trabajadores de Endesa, también para los pasivos y también ya para los jubilados que han visto común, el último convenio colectivo que ha firmado solamente una organización sindical, la UGT, pues han perdido parte de las conquistas sociales que tenían en anteriores convenios, en este caso sobre todo en lo que se refiere a la bonificación a la hora de abordar el pago de los recibos de la luz. Incluso han realizado de manera simbólica una quema de facturas para denunciar precisamente esa situación. Iremos hasta Aspontes en nuestro informativo local y comarcal. También hablaremos, por ejemplo, de esa muestra Ferrol No Tempo, que está instalada en la segunda planta de la sede de la Fundación, en la Plaza de la Constitución, y que hoy hemos tenido ocasión de viajar y de recorrer con sus responsables, con sus comisarios, Manuel Gago, que es el responsable de estas exposiciones a nivel Galicia, porque se van a realizar una en cada ciudad de Galicia, y también con el coordinador local en este caso, bueno, pues hablar también de algunas de las características principales de esta iniciativa. También en el ámbito del transporte de viajeros, ayer nueva reunión de la plataforma por un transporte público digno en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En este caso siguen denunciando que no se están logrando los objetivos, critican sobre todo a la Xunta y a la UTE encargada de realizar el transporte entre las ciudades de Ferrol y A Coruña, y ya han convocado una nueva protesta. En este caso va a ser una cadena humana que se va a realizar en las proximidades del centro comercial Alcampo, en la glorieta situada entre la avenida Nicasio Niebla y al mismo tiempo Nicasio Pérez y la carretera de la Trinchera. Va a ser el día 9 de diciembre, un viernes, a partir de las 6 de la tarde. Dicen que no se están consiguiendo, bueno, pues los objetivos que plantean desde esa plataforma por un transporte público digno para Ferrol y comarca. También hoy, como bien decías tú, tenemos dos sesiones plenarias de fin de mes, las dos en ayuntamientos limítrofes, en Narón y Ferrol, a partir de las 7 de la tarde. En principio, la sesión plenaria de Ferrol va a contar con la presencia de diversos colectivos de trabajadores que van a aprovechar también el pleno de fin de mes para mostrar sus discrepancias con el gobierno de Ángel Mato. Y también, bueno, pues otros de los asuntos en los cuales estamos trabajando es, por ejemplo, en esa plantación ya de las primeras unidades de esos cerezos japoneses en la calle Pardo Bajo, que ha iniciado el Ayuntamiento de Ferrol. También en el capítulo laboral, bueno, pues hay que destacar que ha sido un seguimiento total por parte del personal de Sodexo en el primer día de huelga que convocaron ayer al mediodía. Son los encargados de dar servicio a los comedores que la multinacional Inditex tiene en el polígono industrial de Río de Pozo, sobre todo a la empresa Pull&Bear, y que motivó que ese servicio quedara suspendido en el día de ayer. Y también, en lo que se refiere a Inditex, está convocada para mañana una jornada de huelga en las trabajadoras de toda la provincia, incluidas las de Narón, en este caso las del centro comercial y de ocio Odeón, que se van a concentrar también mañana a partir de las 12 para reclamar una subida de sus salarios.
Gracias, Javier. No son pocas las noticias y los titulares que tenemos en esta jornada, previa a la celebración, además, del día 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Nos cuentan que la Unidad de Lucha contra la Violencia de Género de la Policía Local en Ferrol atendió en lo que va de año a 81 mujeres y 16 menores hijos de estas víctimas. En la actualidad, este sistema está trabajando con 53 vecinas de la ciudad, la mayoría también con hijos. Y por otra parte, esta celebración del día 25N mañana se va a escenificar aquí en Ferrol con una plantación de rosas frente a la estatua de Concepción Arenal en la avenida de Esteiro a partir de las 12 del mediodía, y también 12 establecimientos hosteleros acogerán por la tarde de mañana viernes y también del sábado actuación de microteatro. Son muchas las actividades también que a partir de mañana se llevan a cabo en los diferentes ayuntamientos de nuestra comarca para denunciar esta lacra social. Vamos ahora con otro tipo de información. Nos vamos a los deportes. Nos vamos a centrar en los titulares que nos ofrecerá nuestro compañero Santi Rey a partir de las 3:30, después de esa paliza, Santi, que España le dio a Costa Rica en el Mundial de Qatar en la jornada de ayer por la tarde. Muy buenas.
Muy buenas, pues sí, la verdad que la selección de España, pues sobre todo ya no solo el 7-0, sino que tuvo un 81% de posesión, que eso es muy difícil de ver en un partido de fútbol, por mucha diferencia que haya entre los dos equipos. Por lo tanto, bueno, pues alegría y a disfrutar hasta el domingo, que España, si gana Alemania el domingo, partido que será a las 8 de la tarde, pues ya estaría clasificada matemáticamente como primera de grupo y ya con tranquilidad afrontaría la última jornada ante Japón. Destacar también, por otra parte, que en el deporte que nos queda más cercano, pues ayer comentábamos que íbamos a hablar de el Intasa con su entrenador, pero bueno, otras cosas que surgieron nos impidieron que estuviera en el programa. Va a estar hoy para hablar de ese liderato que tiene el equipo de San Sadurniño en la Superliga 2, en una jornada en la que va a descansar porque él ya adelantó ese partido que le tocaba disputar ante el VP Madrid, ya lo adelantó y por lo tanto no juega, pero pase lo que pase en esa jornada va a seguir siendo líder al término de la jornada y sobre todo porque está muy cerca de lograr la clasificación para la Copa Príncipe, que se disputa entre los cuatro primeros al final de la primera vuelta. Hay que tener en cuenta que solo quedan cuatro jornadas para acabar esa primera vuelta porque es una liga corta de solo 12 equipos y ahora mismo pues casi tendría que perder todos los partidos que le restan el equipo de Diego Taboada para no estar en esa competición. En cuanto al Racing, pues hoy vuelta a los entrenamientos otra vez, ha habido entrenamiento matinal con la confirmación ya de esa sanción a Fran Manzanara, que no va a poder estar en el partido del próximo domingo a las 5 frente al Mérida, y va a ser la primera vez que tenga que hacer cambios de medio campo para arriba el técnico, porque tanto Jesús Bernal como Fran Manzanara eran fijos en el 11, lo han jugado todo, y veremos a ver a quién coloca en su lugar para este partido. Lo normal es que retrase a Alex López y que entre o David del Pozo o Dani Nieto. Veremos a ver cuál es la preferencia del técnico del cuadro verde. También, aparte de Fran Manzanara, por las bajas ya de Luca Ferrone y de John García, que John García encara la recta final, pero no le quedan un par de semanas para volver a jugar. Y por otra parte, también están preparando las peñas un desplazamiento masivo de aficionados al partido que el siguiente fin de semana van a disputar en Pasarón ante el Pontevedra. En este momento de que el Racing no tiene buenos resultados, pues quieren arropar al equipo, tanto en este partido del domingo ante el conjunto del Mérida, como la siguiente semana ante el Pontevedra. También destacar, por otra parte, que Oparrulo entrenó esta mañana, esta tarde tiene descanso, mañana última sesión antes de partir a Zaragoza, donde van a jugar ante el Sala de Zaragoza con todos los efectivos y esperando conseguir la victoria para mantenerse en ese segundo puesto de la tabla. Se confirmaba ayer, bueno, pues que Adri sigue siendo el jugador más destacado de la categoría, ya no solo por lo que hace en la cancha, sino por los goles y las asistencias que da. Es el jugador más determinante ahora mismo, con 13 goles en 10 jornadas y además de esas asistencias que permiten al equipo de Juanma Marrube estar arriba en la tabla y pues solo superados por el líder Peñíscola, un equipo que hasta el momento se muestra intratable porque ha ganado todos los partidos que ha dirimido hasta el momento, suma un pleno de puntos y lleva 9 puntos de ventaja sobre el conjunto departamental. Y también pues el Basi, que sigue preparando ese enfrentamiento del domingo, del sábado a las 7 frente a Lima Horta Barcelona, con todas las jugadoras a disposición de Lino López y pensando ya en una décima victoria que le permita mantener ese liderato en solitario al frente de la tabla de la Liga Challenger. De todo ya hablaremos a las 3 y media en el 97.9.
Gracias, Andy. Pues hoy la información viene cargada tanto en el ámbito deportivo como en las noticias de nuestras comarcas.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Y aquí seguimos en la sintonía de la cadena COPE Ferrol cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde de este jueves día 24 de noviembre. Nos queda un mes para celebrar la Nochebuena. Comenzamos a partir de este mismo instante el tiempo de opinión del oyente, el espacio de Usted Dirá, en el que tú puedes participar con tus llamadas al 981-0 983-3105, 981-33-3105. Y si no puedes llamarnos en estos minutos, puedes mandarnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp ciudadano que tenemos en funcionamiento para ti, el 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación, también a través del WhatsApp en este espacio. Por cierto, esta tarde, a partir de las 7:30, se va a celebrar un concierto en la Unidad de Música del Tercio Norte con motivo de la festividad de su patrona, Santa Cecilia, en el Auditorio Municipal. Y también estamos hablando durante esta jornada, durante el día de hoy, de los plenos ordinarios de fin de mes que se van a llevar a cabo en los diferentes ayuntamientos, Ferrol y Narón, a partir de las 7 de la tarde. Y en Ferrol, precisamente, bueno, pues está previsto que diferentes trabajadores de servicios municipales sin contrato, como de parques y jardines o Urbaser, acudan también a esta sesión, así como los bomberos, para expresar sus demandas laborales. Por otra parte, los trabajadores de todas las tiendas del grupo Inditex en nuestra provincia están convocados por los sindicatos CIGA y UGT a secundar mañana una jornada de huelga coincidente con el Black Friday para demandar de la multinacional un incremento salarial. Convocarán una concentración desde las 12 del mediodía, mañana delante del Centro Comercial Odeón de Narón, y es que los trabajadores aseguran que la oferta económica presentada por Inditex no es suficiente, por lo que, de no producirse avances, no descartan ampliar los días de paro durante el mes de diciembre o incluso coincidiendo con el periodo de rebajas. Otro colectivo que también sigue demandando mejoras, en este caso en el transporte público, es la asociación, esa plataforma por un transporte digno para Ferrol y comarcas. Después de la reunión celebrada en la tarde de ayer, han acordado que desde las 6 de la tarde del próximo día 9 de diciembre van a llevar a cabo una cadena humana en la rotonda ubicada frente a la, bueno, pues a la carretera de la Trinchera con la avenida Nicasio Pérez. Toman esta decisión también ante la indiferencia, aseguran, por parte de la Xunta, para tomar medidas y solucionar los problemas que se han creado desde la adjudicación del contrato de transportes de la UTE, de la que forma parte mayoritaria Monbus, hace 2 años ya, al incidir que faltan plazas, esperas, hoy también circulan autobuses fantasma. Y mañana le prestaremos especial atención también a ese Día Internacional contra la Violencia de Género, con casos reales de mujeres que han pasado por esta pesadilla, de la que se puede salir, eso sí, con mucha ayuda y sobre todo con esa necesaria conciencia y educación social. Aquí en Ferrol y en muchísimos puntos de nuestra comarca se va a celebrar. Desde el Ayuntamiento de Ferrol aseguran que la unidad de lucha contra la violencia de género de la policía local ha atendido en lo que va de año a 81 mujeres y 16 menores. En la actualidad, el sistema Biogem de protección a las víctimas está trabajando con 53 vecinas de la ciudad. Bueno, pues que tienen la desgracia de estar bajo el yugo de sus maltratadores. Estamos en Usted Dirá, ¿qué opina sobre estos asuntos? 981-33-3105 es el teléfono de participación directa en este espacio, en este tiempo de Usted Dirá durante los próximos minutos. Y dice un oyente, solicita, bueno, que el alcalde de Ferrol nunca se ofrece para que le hagamos unas preguntas. Parece que le gusta esconderse, que se deje de tanto arbolito en Pardo Bajo y que arregle Ferrol, que da asco y pena, y adjunta unas imágenes, unas fotografías, en este caso de las inundaciones que hay en la zona del cantón. Y bueno, sigue con más inundaciones en otros puntos de la ciudad debido a las lluvias también de esta semana, o incluso aceras en ultramar que están llenas de basura y de, en este caso, bueno, pues parece como una obra que tenía una valla que se ha venido abajo y ahí han salido, bueno, pues cartones y todo tipo de elementos que entorpecen una de las aceras en este barrio de ultramar. Por otra parte, también el Partido Popular se ha quejado y presentará una moción para la arreglo de las pistas de tenis de Amalata ante lo que consideran una falta de atención a las infraestructuras deportivas y también estructuras municipales como el Ayuntamiento de Ferrol, que sigue lloviendo a estas alturas y cuando se están ejecutando esas obras en la cubierta para evitar precisamente estas filtraciones y eliminar las buhardillas. Otro oyente nos dice: hola, buenos días, ojalá José Manuel Rey Varela vuelva a ser el alcalde del Ayuntamiento de Ferrol. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, como acabo de oír que leíais un WhatsApp sobre la zona de ultramar, que sí, en un bajo que había caído toda la basura, ¿vale? Es en la calle Sánchez Caldiño. Nosotros llamamos ya tres veces a la policía local. Ahí se metió un ocupa hace unos 4 meses, metió tanta basura que ya se veía venir. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora hace 2 días rompió la valla, cayó todo encima de la acera y encima de un coche que está ahí aparcado, ¿eh? Yo no sé, pasa la policía local, pasa los de la limpieza. Yo, hace un momento me estuve hablando yo con una vecina, digo, pues yo no sé lo que pasa aquí. No sabemos a quién avisar, porque la policía local ya lo habíamos avisado. Hace 4 meses, cuando es un señor, una vez lo vi yo salir, ¿eh? No sé la esa. Metió tanta porquería, ¿eh? Es una obra que una obra nueva, pero que quedó sin finalizar, no sé, tendrá problemas. Se metió, fue rompiendo la valla y se metió dentro. Y metió todos lo que había en los contenedores, porque hay ahí la de Dios metida, ¿eh? A ver si ahora, como el programa, escucha a la policía local y aparte te mandan a limpiar, porque eso es una inmundicia, ¿eh? Y así está Ferrol. El alcalde, sí, mucha fotografía, mucha historia. Pero aquí no hay revisión del pueblo. Y cada día estamos peor. Bueno, a ver si hay suerte ahora con el programa, lo oyen y mandan a limpiar eso, porque eso yo no sé cómo nos salen las ratas. Es increíble. Además, al lado está el garaje de una empresa de transporte que yo no sé cómo se dejan ahí. Cualquier día le hacen un butrón y le fastidian los coches, que yo no lo entiendo qué le pasa a la gente ahora. Bueno, gracias.
De acuerdo. Nada, gracias a ti por llamarnos. Saludos. Y conforme a lo que estábamos comentando, a las nuevas movilizaciones que proclama esa plataforma por un transporte digno en Ferrol y comarcas, dice un oyente al hilo: lo de los autobuses es todo política, los buses andan vacíos. Bueno, pues no sé si tenéis la misma opinión. Desde luego, los usuarios de esas líneas que sobre todo unen Ferrol con la ciudad de A Coruña no opinan lo mismo. En las horas punta, en la que, bueno, pues a veces hay gente que se queda incluso sin plaza. Si queréis hablarnos de este asunto, también podéis hacerlo. Continuamos con otra intervención, con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo me quedo asombrado con las leyes que están aprobando. Miran más por los perros que por los ancianos. Tienen más derecho que un ser humano. Aquí, con tal de estar en el poder, firman hasta con los terroristas, con los asesinos, con los separatistas. Oiga, ¿qué más mal quieren poner esta gente? Lo único es estar allí en la poltrona y a pasear por aquí y por allí, a que los peine el peluquero, a que les pongan el traje de medida, y si la mayoría de ellos nada más que comieron sopas de ajos en toda la vida. Oiga, que se dejen de cuentos y a trabajar. Ya estamos cansados, la gente mayor en particular, ¿eh? Que todo lo que hay aquí se debe a la gente mayor. Nada de cuentos, ni de protección a los perros, ni de lo que sea. Aquí hay que mirar por el ser humano. Y ya está bien, que nos están tomando el pelo. Y la gente calladita.
Gracias, saludos. Otro oyente nos escribe en el WhatsApp, dice: quería preguntar al alcalde de Valdoviño, que ya que tiene excedencia en su trabajo para mirar por su pueblo, si no ve los contenedores de plástico llenos de basura desde hace meses. Otro oyente dice: ojalá, ¿no? 100% que Rey Varela volverá a la alcaldía. El 90% de los ferrolanos no le quieren. Bueno, le quieren al actual, me imagino, y se referirá a ello. Otro mensaje versa así: hoy fui a Ferrol, qué pena me dio ver la plaza de armas toda llena de surcos, el ayuntamiento todo desmontado, da pena en la actualidad ir al centro. Nueva intervención, buenas tardes.
Buenas tardes, señoriña. Eu estuve en Ferrol na Marina, con señores da Marina que tiñan 6 nenos, era o Ferrol más bonito que había en toda España, en todo o mundo. E agora nunca tan pobre o vi na miña vida, jamás en mi vida, que é unha vergüenza, como está este Ferrol. O alcalde, o que prometeu moitas cousas, pero agora cumpriras non, agora non cumpre nada. Nada máis que comer el sí, pero os demás que os como habemos, Dios mo perdone e perdonando.
Pois se queda a súa opinión, Graciñas. Boa tarde.
De nada, corazón, está logo, cialiño, está logo.
Leo outro WhatsApp, dice, no, por favor, queremos un alcalde competente que tenga un trabajo útil para la sociedad y no viva de la sopa boba pública, que sepa gestionar bien una empresa como es el ayuntamiento y que dé la altura para el cargo, es decir, todo lo contrario al señor Rey Varela. Continuamos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, estoy de acuerdo con el señor de la gente mayor, eso es lo primero, eso es lo esencial. ¿Qué vamos a decir? Vamos, que mucha gente mayor está pobre, muriendo sola, sin nadie que los atienda, sin nadie que los cuide. Eso sí que es una tristeza, porque todos, si Dios quiere, si llegamos a la vejez, pues mira, qué tristeza es también. Pero también le quiero decir una cosa a su señora, que ojalá tuviéramos el corazón que tienen los perros. Simplemente eso, ¿vale?
De acuerdo. Muchísimas gracias también por esta llamada.
Primero es la gente mayor y de verdad, que yo, a ver, y yo igual que todo el mundo, si llegamos a viejecitos, pues nos gustaría que alguien nos cuidara y tener un cariño, ¿no? Tener compañía, tan siquiera. Pero hoy en día, es que está viendo, igual que yo en los medios de comunicación, que hay mucha gente, y sobre todo aquí en Ferrol, mucha gente el año pasado murió solita. Vale, es que es una pena. Vale.
De acuerdo. Vale. Saludos. Vale. Gracias. 981-33-3105.
Las próximas Navidades sí las vamos a poder celebrar. Y si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como para su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el 981-356720 o en el correo ferrol@parador.es.
Última llamada en este tiempo de Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo también hice una protesta por lo de los perros. Y yo tuve perro, pero en la aldea. Pero lo que no se puede tener es perros en los pisos y por la calle, llevándolo a tu portal a mear y hacer sus cosas, y tener más, querer más a los perros que a las personas mayores. Las personas mayores y los niños son muy imprescindibles de cuidar y atender, que están solos. Muchos están viviendo solos, como yo y otras personas, y es una vergüenza que los tengan en casa metidos, oliendo los pisos y oliendo todo, y cuidándolos, y después van a pedir a comer a la cocina económica. Eso no se puede ver. Primero son las personas mayores y los niños, que no podemos defendernos, y un animal sí se puede defender. Muchas gracias.
Gracias, saludos. Con esta llamada damos por finalizado el espacio de Usted Dirá. Continuamos hasta las 2 de la tarde con más contenidos.
Non te líes coa colada. Fácil, rápido, económico, con resultados profesionais, lavadoras e secadoras ata 20 kilos. Alta centrifugación, de 8 a 22 horas os 365 días do ano. A Fervenza Lavandería, Rúa Velázquez 39, Esteiro, Ferrol.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
En internet, moita xente finxe ser alguén que non é. Finxen ser máis delgados ou delgadas, finxen ter moreas de amizades ou coñecer a todo o mundo. Isto non é delito. O que si é delito é que un adulto se faga pasar por outra persoa para abusar ou acosar sexualmente a nenos, nenas e adolescentes. Iso chámase grooming. Cada día, moita rapazada menor de 15 anos é acosada sexualmente en internet. Máis dun 80% son mulleres. Se che pasou ou crees que alguén pode estar sufrindo abuso, denuncio. Porque a ciberviolencia de xénero só hai unha forma de mirala. De fronte.
Pois de fronte a violencia de xénero, ese volve ser o título da campaña de sensibilización que un ano máis pon en marcha a área de igualdade da Deputación da Coruña. María Muíño é a deputada responsable desta área. María, que tal? Bo día.
Bo día.
Bueno, eso é o que hai que facer, mirar de fronte a esta lacra que a ver se algún día erradicamos dunha vez. E como se mira de fronte a violencia de xénero?
Pois, para mirar de fronte a violencia de xénero, sin dúbida, o primeiro que hai que facer é tomar conciencia da presencia pois deste da violencia como unha cuestión que é estrutural a nosa sociedade. Hai que coñecer pois a realidade, os tipos de violencia, ser capaz de identificalos e tamén por suposto pois contar coas ferramentas a nivel de sociedade e tamén a nivel individual pois para efectivamente saber poñernos de fronte e actuar ante esas situacións, mm. ¿No?
Centrámonos, María, nesta campaña sobre todo na situación que se vive en internet e na sumisión química. Por que fundamentalmente nestas dúas circunstancias?
Realmente estas dúas circunstancias pois un pouco nacen a elección destas temáticas pois froito da preocupación que nos causa os datos que indican que xustamente entre os tramos de idade de xente máis moza se está vendo pois un incremento das actitudes violentas e tamén como hai unha diminución da percepción pois da realidade da violencia a nivel social e tamén do impacto da desigualdade na vida das mulleres, non? Especialmente no tramo de idade de homes máis mozos. Parecíanos importante entón adaptar pois a temática da nosa campaña pois a cuestións moi vinculadas pois este tramo de idade. Por unha parte, resulta evidente pois que a día de hoxe as redes sociais pois son un espazo pois que forma parte prioritaria da forma de relacionarse, de coñecerse e de acceder pois a información por grande parte da sociedade, pero especialmente por parte da xente máis moza. E por outro lado, pois non podemos obviar efectivamente como expresión de violencia e de degradación, pois os casos pois da utilización da sumisión química pois para exercer violencia sobre as rapazas, non? E eran dúas cuestións pois que era importante poñer pois no centro e tamén pois para abordar pois desde ese enfoque pois de aportar información, de educación e tamén pois aportando pois estrategias como di a nosa campaña pois para poñerse de fronte ante iso, non?
Neste senso, que accións, que programación conta esta campaña?
Ben, pois a campaña por unha parte, como ben decías, está centrada na temática das violencias dixitais e para elo, pois justamente onte tivemos unha ciberquedada con alumnado da ESO na que a través de tres microvídeos onde se reflicten pois situacións de violencia machista, eu creo que é importante ter a oportunidade de visibilizar pois a realidade e despois nesta ciberquedada pois guiada por Priscila Retamozo pois iniciou pois un debate tamén coa idea pois de chegar a conclusións. Unha ciberquedada na que teño que decir pois que realmente foi unha acción de elevado impacto na que se sumaron pois 22 centros educativos con varias aulas conectadas á vez, pois que deu pé a que chegara a moitísima mocidade do noso territorio, non? Tamén por outra parte, é verdade que cada vez máis temperá a idade a que a rapazada comeza a utilizar pois redes sociais e tecnoloxía e adaptamos tamén esta temática pois a través dun xogo interactivo e unha guía didáctica para o alumnado de primaria pois enfocado a ese canto sabes sobre violencias dixitais pois coa idea de contribuir a que saiban identificar as violencias e tamén pois para dar recursos e pautas de como actuar. Por outro lado, xustamente mañán imos ter o acto central, acto institucional, que se vai a desenvolver pois no nun dos centros da Deputación da Coruña, o Espuga Ramón, e que ademais pois das intervencións institucionais pois vai haber unha pequeniña obra de teatro coa actriz Marta Ríos. E contamos tamén pois con espectáculos de danza desenvolvidas pois estas coreografías por parte do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación, pois que se van a chegar pois a diferentes concellos de aquí pois do 30 de novembro ata o 3 de decembro, verdade? Como sempre, pois estemos aberta a nosa páxina web, na que todos os contidos pois están accesibles e descargables e que acumula pois todo o material e recursos que fomos pois acumulando ao longo destes anos pois para que estean disponibles tamén de cara aos concellos pois para que os podan utilizar alrededor das campañas vinculadas a esta data, pero tamén ao longo de todo o ano, porque non debemos de esquecer que este 25 é unha data de reivindicación, pero que as accións en materia de educación, en materia de prevención e en materia de protección e atención ás mulleres víctimas de violencia machista pois teñen que estar activas e reforzadas pois durante todo o ano, non?
Sen dúbida. Noraboa por este tipo de iniciativas tan necesarias nestes tempos. María Muíño, deputada da Área de Igualdade da Deputación da Coruña, moitísimas grazas.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Are you drunk enough now to judge what I'm doing?
Ímonos a chegar a Tanarón, porque esta fin de semana, bueno, a partir de mañá venres e tamén o sábado, día 26, no pabillón do Campo da Serra vai ter lugar a Feira de Captación do Talento. Que é isto? Bueno, pois as diferentes empresas van a demandar os perfis profesionais que, bueno, pois se adecúan á súa demanda. E por outra parte, nosotros, como cidadáns e como cidadanía, poderemos participar un poquinho para saber tamén como está o mercado laboral no noso entorno. Imos a charlar de todo isto, dos contenidos, do obxectivo, das empresas que participan, e imos a falar con Santiago Galego, el responsable de feiras e mercados do Concello de Narón. Santiago, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, isto é algo tremendamente novidoso, positivo na situación na que nos encontramos, sobre todo polas características tamén das nosas comarcas, donde hai un alto índice de paro. Cal é o obxectivo fundamental desta feira?
Bueno, pois o obxectivo principal desta feira é, desde logo, crear ese punto de encontro de todos os actores que intervimos bueno, que afectan ao mercado laboral. Por un lado as empresas, por outro lado, bueno, as empresas, ou a título personal, ou a título individual, perdón, ou a título colectivo, ven desde as asociacións de empresarios, a confederación de empresarios, os xóvenes empresarios, as academias, tanto as privadas como as oficiais, teremos presencia, pois, por exemplo, tamén do CIF Ferrolterra, do CIF FENE, e despois de outras academias que tamén se dedican á formación e especialización tamén das distintas perfiles profesionais das persoas.
Uh-huh. A fin final é a creación de emprego. Como poden participar as persoas interesadas nesta feira?
Vale, pois por unha parte temos, bueno, ven os empresarios, que son os que demandan as empresas, que son as que demandan unhos perfis profesionais determinados. Estamos nun momento en donde está cambiando pois tanto a forma de producir, a forma de comercializar, os distintos mercados, as distintas tecnologías, todas as novas tecnologías están facendo un cambio nesas formas de traballar, nesas formas de profesionais. E despois, por outro lado, tamén estamos as administracións que tamén estamos apoyando e temos que apoyar esas empresas da nosa comarca. E despois está a xente, as persoas que queren ter ese emprego e esa especialización nos distintos perfis profesionais. Entón, lo que se trata é de poñer todo en común, en conxunto, para que todos eses perfis se convertan en empleos estables e, desde logo, a súa vez, por fortalecer as empresas nesa adaptación e nese crecemento.
É dicir, calquera persoa que este interesada tanto en formarse como en atopar un traballo pode achegarse a esta feira, o pabellón do Campo da Serra, presentar a súa formación, experiencia profesional e ter contacto directo tamén con estas empresas. Se non é o perfil axeitado, entendo que os centros de formación profesional, neste caso que participan, vanlle a dar tamén, bueno, pois a información sobre o mellor xeito de conseguir adaptarse a estes postos de traballo incipientes, ¿no? Innovadores.
Sí, correcto. As asociacións de empresarios, igual que de xóvenes emprendedores e máis de COFED, en todas as súas empresas, pues, van determinar estes perfis profesionais que están buscando. A xente que hasta ali se achegue, pues, vai poder ter ese contacto directo con esas empresas, precisamente unha para ofrecerse os seus perfis profesionais e outra para tamén saber os perfis que están demandando as empresas, non só agora, senón moitas veces de cara a un futuro próximo.
Santiago, a mí resultábame curioso porque falaba fai pouquiño hai uns días co presidente de COFER, con Cristóbal do Barro, e decíame que esas incursións que tiñan noutros países, como por exemplo México, alí demandaban esa man de obra que escasea na nosa contorna. Tamén buscaban determinados perfis adaptados a estas novas tecnoloxías, programadores, expertos en robótica e demais. Alí tamén llevan a explicar, bueno, pois as persoas que desexen achegarse estes perfis que se demandan neste momento actual e que non sempre é doado de conseguir, non?
Sí, correcto. Pero non solamente estamos falando de perfis universitarios, vamos contar tamén coa presencia da Fundación Laboral da Construción, por exemplo, sabemos que, por exemplo, albañiles ou oficiais de primeira, técnicos de construcción, pois están, é unha das carencias que estamos tendo ahora mismo. Pues, por exemplo, van nos poder explicar, van poder decir que cursos están dando, que formación está dando, igual que o CIF Ferrol Terra, precisamente en un ciclo de técnico de construcción. Moitas veces son oficios e profesións que, bueno, tamén teñen a súa salida laboral e que tamén van poder as persoas interesadas saber que teñen esa opción. Ou igual que, por exemplo, tamén dar a coñecer aínda máis e apoyar o que, por exemplo, é a FP Dual, que é un sistema que a vez que se traballa, a vez que se está no centro, pois tamén se está incorporado nunha empresa, que moitas veces é a salida laboral, unha salida laboral estable, con un contrato de traballo estable, unha vez de finalizados os ciclos de formación.
Santiago, un pouco para, bueno, pois ofrecer toda esa información ante o descoñecemento que temos ás veces do mundo laboral, cando queremos, bueno, pois cambiar o que estábamos a facer anteriormente, cando queremos voltar a ese mundo laboral, dende logo unha boa opción. Ademais, no transcurso da feira tamén van ter lugar dúas ponencias, unha mañá venres e outra o sábado día 26. Sobre que versarán? Que se vai falar nas mesmas?
Sí, vai haber máis ponencias, vale? Estamos xa coordinando para que as distintas asociacións, os distintos centros tamén poidan facer unha presentación da formación que eles fan, e incluso as asociacións de empresarios, pois tamén poder facer necesidades que están tendo, que están tendo presente, que se van a topar de futuro.
Pois Santiago Galego Graciña, xa o sabedes, mañá venres e o sábado, feira de captación do talento no pabellón de Campo da Serra, en Santa Icía. Narón, saúdos.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoxe en esta sección a Radio en Verde imos a chegarnos a unha xornada que vai a impartirse o vindeiro luns, día 28 de novembro, ás 12 do mediodía, na Casa da Cultura do Concello de San Sadurniño. Vai abordar as novidades da Política Agraria Común para o vindeiro ano 2023. Organiza Prolega, esa asociación de produtores e produtoras de leite en Galicia coa colaboración do Concello de San Sadurniño. O encargado de falar de todas estas novidades vai a ser Iván Ucha Fernández, integrante do Grupo Celtia Agroenxeñería SL e tamén, bueno, pois é o técnico contratado por Prolega para asesorar sobre todas estas cuestións. Iván, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde. Moitas gracias por invitarme a esta charla con vos.
Gracias a ti por estar presente. Primeiramente, a quen vai dirixida esta xornada? A quen afecta, pois, a modificación da PAC para o vindeiro ano?
Bueno, esta xornada vai dirixida a todas aqueles titulares de explotacións agrarias e gandeiras que son actuais solicitantes da PAC de forma anual. Para o ano que ven vaise a producir unha modificación en todo que a PAC, entrando un novo período que se inicia no ano 2023 e en principio nos vai a levar hasta 2027.
De acordo. Cales son as principais novidades así a grandes rasgos desta política agraria común? Trátase, polo que eu leín por aí, de avanzar cara a unha agricultura e gandería máis sostible. En canto á importancia tamén da formación e asesoramento para garantir esta rentabilidade, cales son as principais novidades antes de meternos, bueno, falar un poquinho dos fondos destinados ás diferentes partidas?
Desde a Unión Europea, xa nas últimas reformas que houve de política agraria común, estás apostando cada vez por ir hacia unha PAC máis verde. Máis verde refiérese basicamente en primar a xente que traballa fundamentalmente en base a pastos, en primar a xente que ten basicamente extensificación, é dicir, gando en extensivo, en pastoreo. E en penalizar, que van a ser os máis perxudicados nesta nova PAC, aquela xente que traballa máis en intensivo e que cultiva máis terras de cultivo. É dicir, aquí en Galicia, fundamentalmente, os grandes penalizados van a ser o a xente que cultiva moita superficie a millo.
Uh-huh. O que decía, a importancia tamén da formación, asesoramento para garantir a rentabilidade destas explotacións. É necesario lograr ese equilibrio entre os obxectivos económicos e tamén medioambientais. Isto como se vai a equilibrar de algún xeito, Iván? Como se pode equilibrar na realidade?
Vamos a ver, é moi complicado desde o punto de vista en que, bueno, a nosa, a Unión Europea, o que lle transmitía tanto o goberno español como a Xunta, era que esta nova PAC iba a ser máis sinxela, que querían simplificar todo. E realmente fíxose xusto todo o contrario, non? A PAC nova adquiere unha complexidade enorme, moi, moi grande. Eu creo que cada vez o asesoramento vai a ser, eu creo que casi obligatorio para todas as explotacións agrarias e gandeiras de Galicia se quere sacar partida a PAC. Uh-huh. É moi difícil en Galicia o deixar contento a todo mundo, non? Co tema da nova PAC. E, bueno, a grandes rasgos, os perxudicados van a ser o que se comentaba antes, sí, as ganaderías que botan fundamentalmente millo, porque lles van a exigir unha rotación de cultivos que en Galicia pues, resulta moi complicado de efectuar en certas situacións, ¿no?
Iván, hai diferentes fondos destinados que poden pedir precisamente estos agricultores gandeiros, hai axudas tamén ao asesoramento para as entidades, para a innovación, incluso para o relevo xeneracional. Antes de falar disto, cales son os fondos, que porcentaxe un pouquiño cubre dos gastos tamén esta política agraria común, como se poden solicitar no contexto actual no que estamos de crises, de subida dos precios dos insumos, da electricidade, dos pensos, do forraxe e demais.
Sí, bueno, realmente as axudas PAC anualmente en Galicia veñen sendo, contando todo o que ven, todas as axudas que hai disponibles, en torno a uns 200 millóns de euros, que se veñen repartindo máis ou menos en torno a 20.000 solicitantes que hai de PAC en Galicia, un pouquiño máis, en torno a 21.000. Despois, as explotacións agrarias e gandeiras tamén teñen dereito a pedir o que son axudas para servicios de asesoramento. Saliu unha convocatoria fai aproximadamente un mes, poden solicitar unha axuda que consistiría nunha axuda de 1.000 euros o ano que lle darían a cada ganadería para que empregalos en asesoramento, neste caso, na contratación dunha entidade que lle axudara a xestionar todas as súas axudas, non?
Tamén, como que decía, hai fondos destinados a innovación e o necesario tamén relevo xeneracional no campo. Tamén escoitei falar dos ecorregímenes. Que significa isto?
Sí, bueno, vamos a ver, en canto as axudas para a primeira instalación, nos próximos 10 anos vai haber a xubilación da maior parte dos titulares de explotacións agrarias e gandeiras que hai hoxe en día en Galicia. Máis ou menos a mitade teñen hoxe en día 55 ou máis anos, co cual o próximo período PAC vai a ser esencial para garantir o relevo xeracional no campo en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, desde vai haber unha aposta bastante forte por os fondos para premiar, entre comillas, a xente que se quere instalar e incorporar a explotacións agrarias e gandeiras. Estas axudas que existen actualmente van desde un mínimo de 25.000 euros, que sería axuda mínima, e a maiores de eso, pues tamén se subvencionaría o que sería inversión que necesitaría o xoven agricultor pues, para poñer ao día a súa explotación gandeira, ¿no? Estas axudas van a seguir existindo, neste período van a ser extraordinariamente importantes. Sobre o tema dos ecorrexímenes, é básicamente o punto que complica esta nova PAC, ¿no? A partir do ano 23. Hai un cambio, ata agora existían unhas axudas que eran o pago básico e o pago verde. O pago básico sustituíse por o que se chama axuda básica á renta, que sigue tamén baseado en dereitos, como era ata agora. Pero o pago verde desaparece e sustituíse por os ecorrexímenes, de tal maneira que a xente que queira seguir cobrando o pago verde, que agora van a ser os ecorrexímenes, vai a ter que aplicar unhas prácticas medioambientais que, en algúns casos, son bastante complicadas de cumprir, non? Fundamentalmente, a xente que traballa en base a pastos máis sinxelo pode elixir ben solicitar o que sería ecorrexímen de pastoreo. A xente que pastorea xa estaría cumprido, e a xente que non pastorea podía solicitar o ecorrexímen de sega sostible. O ecorrexímen de sega sostible consistiría en que entre sega e sega teria que pasar un período de 2 meses para favorecer a polinización dos insectos. Esta axuda teria unha cuantía de en torno a 63 euros por hectárea. Cada persona pode cumplir ou non cumplir, según desexe cobrar ou non cobrar. Para o tema dos pastos é relativamente sinxelo, en Galicia encaixaría bastante ben. O problema máis grande vai a vir para as terras de cultivo, fundamentalmente por o cultivo de millo que hai en Galicia, porque van exixir a xente que quera cobrar o ecoesquema, o ecoregime, facer unha rotación de cultivos de millo.
Iván, para todas aquelas persoas que queiran e desexen saber máis, animámosvos a asistir a esta charla, o vindeiro lunes día 28, ás 12 do mediodía, na Casa da Cultura de San Sadurniño. Moi amable. Hasta aquí llega o nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía, COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.